Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
En 1971, John Lennon publicó una de sus más conocidas canciones, Imagine. Esta canción dice así: imagina que no existe el paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros, por encima de nosotros solo el cielo. Imagina toda la gente viviendo el hoy. John Lennon habla sobre las religiones y da a entender que usan la promesa de un paraíso y el temor o la amenaza de un infierno para manipular a las personas. Y aunque la familia de Lennon era la más religiosa de todos los componentes de la banda, aquí vemos que el cantautor aboga por un secularismo consistente en la negación de toda trascendencia, la afirmación del aquí y el ahora, y la creencia de que no hay nada mejor que lo que ya tenemos. El secularismo niega cualquier noción de lo santo, de lo trascendente. No hay distinción entre lo santo y lo profano. Solo existe lo profano, lo secular, lo cotidiano. Y lo que hace el secularista, por tanto, ¿qué es? Eleva sagrado lo profano, lo secular. Su cafetito con leche, su Barça Madrid, su lectura favorita, su serie favorita, ¿sí? Es su religión. Eso es el secularista. Pero en esta mañana vamos a demostrar, el Señor Jesús nos va a demostrar, que no es así. El Señor Jesús no está nada de acuerdo con John Lennon, porque existe una diferencia fundamental entre lo profano y lo sagrado. Y es el llamado de los santos, es el llamado de la Iglesia velar por hacer esa distinción. Y concluiremos que requerimos, necesitamos urgentemente la sensibilidad y el discernimiento espiritual del Señor Jesús para mantener lo sagrado, y el coraje del Señor Jesús para luchar por mantener su pureza. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Esa será la lectura en el día de hoy, en la que estaremos profundizando. Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 22, dice así la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos asista. Padre eterno, te agradecemos tanto por el privilegio de estar ante tu presencia, sabiendo de nuestra indignidad, sabiendo de tu santidad, pero sabiendo que tenemos un sumo sacerdote perfecto y para siempre, Señor, que está a tu diestra, el Señor Jesucristo. Es por su nombre, es por sus méritos que hoy estamos ante ti, rogándote que nos hables, que ilumines nuestro entendimiento con tu Santo Espíritu, que nos ayudes a entender tu palabra. Habla nuestro corazón, Señor, y danos el poder para obedecer tu palabra también. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bien, nos estamos encontrando aquí en el inicio del ministerio del Señor Jesús. Providencialmente, nuestro hermano Gabriel Remeseiro hace dos semanas estuvo predicando de las bodas de Caná. Y el Señor Jesús, pues ya ha sido bautizado, ha elegido a sus discípulos, ha hecho su primer milagro, que son el de las bodas de Caná. Pero es extremadamente significativo lo que nos vamos a encontrar en esta mañana: la purificación del templo. Y para empezar, nos encontramos cuatro palabras importantes que no debemos pasar por alto. Palabras que todos conocemos: judíos, Jerusalén, templo, Pascua. Son cuatro palabras con mucho significado, mucho trasfondo, que tenemos que profundizar, y ya veréis por qué lo vamos a hacer. La primera pregunta: ¿quiénes eran los judíos? Originalmente denotaba a todos aquellos que pertenecían a la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob, Israel. Más tarde el término judío se refería a todas las personas de la raza hebrea y se distinguían de los samaritanos y de los gentiles. Y finalmente, también el término judío se refería a todos aquellos que eran parte del pueblo escogido, en el sentido religioso, todos aquellos que Dios había apartado para servir a Jehová, para adorar su nombre. Eso es lo que dijo Moisés al faraón, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, para que me adore. Bien, ¿y qué era Jerusalén? La ciudad santa. Jerusalén era la capital del reino de Israel, era la ciudad de los profetas, era la ciudad de todos los reyes del linaje de David. Y como el mismo Señor Jesús dice en Mateo 5:35, era la ciudad del gran rey. Jerusalén era una ciudad importante. Bien, ya estamos ya en Jerusalén. ¿Y qué nos encontramos en Jerusalén? Nos encontramos el templo. El templo. Cuando el pueblo de Israel entró con brazo de Josué a la tierra prometida y ya se instauró la monarquía con el rey David y con Salomón, Salomón estableció allí, construyó allí un templo que sustituía al tabernáculo. Tanto el templo como el tabernáculo fueron diseñados por Dios mismo, en todo el lujo de detalles. El arquitecto fue Dios. Y era el lugar donde se ofrecían legítimamente los sacrificios prescritos por Dios. Ahora, este templo fue destruido. Fue destruido por Nabucodonosor. Y en tiempos de Esdras y Nehemías fue reconstruido parcialmente. Sin embargo, no fue hasta que Herodes I, el Grande, lo reconstruyó, y de una forma espectacular. Y es ahí, en ese templo, en ese segundo templo reformado por Herodes I, el Grande, que Jesús, el judío, está entrando. ¿A qué? A celebrar la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era la primera de las tres solemnidades que un varón judío tenía que observar, tenía que celebrar, a no ser que tuviera cualquier impedimento. Pero tenía que observar esa celebración en Jerusalén, en el templo. ¿Y cómo se celebraba? Se celebraba de una forma muy... Tenían que tener el bastón en mano, ceñidos los lomos, preparados, ¿sí? Porque estaban a punto de salir de Egipto, con esa perspectiva, ¿verdad? Y estaban celebrando que el Señor mató todos los primogénitos, la última plaga, todos los primogénitos de Egipto, salvo aquellos que tenían la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de su casa. Ok, judíos, Jerusalén, Pascua, templo, palabras importantes, ¿verdad? Preguntémonos lo siguiente: ¿era la nación judía como cualquier otra nación? ¿Eran como los romanos? ¿Como los griegos? ¿Era Jerusalén como cualquier otra ciudad de la época? ¿Era como Damasco? ¿Como Atenas? ¿Como Roma? ¿Era el templo de Jerusalén como cualquier otro lugar? ¿Era comparable al Coliseo romano? ¿Era comparable al palacio de Herodes? ¿Y era la Pascua como otra fiesta más? ¿Una fiesta cultural otra más? No, no era otra más. La diferencia fundamental es que Dios mismo consagró esa nación, consagró esa ciudad, consagró ese cordero, ¿sí? todo lo que hizo el Señor nuestro Dios fue consagrar cada uno de estos elementos. Y aquí vemos una solemnidad incrementada cuando el judío que aparece en escena es Jesús mismo. Jesús mismo viene al templo de Jerusalén, ¿verdad?, para celebrar la Pascua. ¿Y quién es este Jesús? Nos lo ha dicho antes el evangelista Juan, de boca de Juan el Bautista, en el capítulo 1, versículo 29. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está entrando a Jerusalén, al templo, el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Jesús se desplaza 100 kilómetros a pie y cuesta arriba. Pocos de nosotros podríamos hacer eso, ¿verdad? De Nazaret a Jerusalén. Y como era costumbre de todo judío, para celebrar lo que todo buen judío celebraba, pero él tenía otra misión: evidenciar la suciedad, la ineficacia, la corrupción del templo, del culto y de los ministros del antiguo pacto. Jesús viene aquí a purificar aquello que en su día fue consagrado. Jesús se presenta como el profeta y sumo sacerdote. Jesús se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se va a presentar como el verdadero templo. En esta mañana vamos a estar viendo tres puntos para los que tomáis nota. Tres puntos. El primero de ellos, la diferencia que hay entre lo sagrado y lo profano. La diferencia que hay entre lo sagrado y lo profano. En segundo lugar, la profanación de lo sagrado. En segundo lugar, ¿qué es esto de la profanación de lo sagrado? Y en tercer lugar, la purificación de lo que en su día fue consagrado. Bien, espero que estéis conmigo. Primer punto, ¿qué diferencia hay entre lo sagrado y lo profano? Bien, vamos a ver la diferencia entre las cosas cotidianas, profanas, y las santas, las sagradas. Y hemos visto en la contextualización que de todas las naciones, Dios hizo su especial tesoro del pueblo de Israel, de la nación judía. Hemos visto que de toda la tierra Dios escogió Canaán. Canaán escogió Dios para establecer ahí su pueblo. Y que de toda la tierra de Israel Dios escogió Jerusalén, la ciudad santa. ¿Para qué? Para poner allí su templo. ¿Y por qué tenía importancia el templo? Porque iba a poner allí su presencia. Así que parece que vamos viendo que John Lennon y Dios no están de acuerdo. O Dios no está de acuerdo con John Lennon, ¿verdad? Para Dios sí hay diferencia en lugares, formas, momentos y personas. Por lo tanto, vamos a sostener la convicción de que hay una gran diferencia entre lo profano y lo sagrado. Y para eso tenemos que definir cada término. ¿Qué es lo profano? ¿Qué es lo profano? La palabra profano puede tener diferentes usos en el idioma español o en cualquier idioma, pero nos referimos a ella cuando hablamos de algo que no es sagrado, que se usa para lo secular, cualquier cosa de este mundo, un café con leche, una silla, ¿sí?, y que no tiene trascendencia alguna. ¿Bien? Una fiesta familiar, una fiesta cultural. Fijaros el versículo 14. Nos dice Jesús lo siguiente: halló en el templo, un lugar sagrado, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Actividades profanas. La mayoría de nosotros trabajamos en cosas relacionadas con el dinero, ¿no? O vendemos, o cambiamos dinero, ¿sí? Son oficios muy comunes, muy actuales. El primer oficio, los comerciantes. ¿Cuál era su papel aquí en el texto? Su papel era, pues claro, la gente venía de cualquier lugar del mundo a ofrecer su sacrificio a Jehová y no transportaban el animal para el sacrificio, ¿sí? Así que se lo tenían que comprar a los comerciantes. Pero no podían comprarlo porque se utilizaba la moneda exclusiva del templo. Así que necesitamos un segundo oficio, que son los cambistas. Los cambistas, los banqueros de esta época, para cambiar la moneda cualquiera que trajera la persona a la moneda exclusiva que se utilizaba en el templo. Ya vamos empezando a ver cosas, ¿verdad? estamos discerniendo qué problemas había aquí. De momento no tenemos nada en contra de esos oficios, nada en contra de monedas, nada en contra de palomas, nada en contra de bueyes. Seguimos. ¿Qué es lo sagrado? Segunda pregunta. ¿Qué es lo sagrado? Ya que hemos dicho que eso existe. No somos secularistas, somos cristianos. Y por lo tanto, lo sagrado tiene que existir, si esa es nuestra convicción. Lo sagrado es todo aquello que está relacionado con la divinidad. Lo sagrado es todo aquello que está relacionado con la divinidad. Lo sagrado es todo aquello que Dios ha tocado. Lo sagrado es todo aquello que Dios ha consagrado. Dice un autor cristiano, apuntando la época previa de la Reforma Protestante, la siguiente cita. En el catolicismo medieval, Dios está en el monasterio y no en el mercado. Dios está en la misa y no en el hogar. Mientras más acentúes lo sagrado de los lugares sagrados, menos será Dios una característica de la vida cotidiana. Bien, estoy de acuerdo con lo que apunta el autor en referencia a la Reforma Protestante. Pero no creo que la Iglesia actual, a día de hoy, esté en las mismas circunstancias que la Iglesia en la época de la Reforma. Es bien cierto que el redescubrimiento de la doctrina de la justificación hizo cercano a un Dios que lo tenían muy lejano. Reveló la realidad de que el cristiano siempre vive coram Deo en la presencia de Dios. Enseñó que todas las vocaciones, todos los oficios son para la gloria de Dios, no solo aquellos de los curas, los monjes, lo que fuera, ¿no? No solo eso es para la gloria de Dios, si eres carpintero, si eres futbolista, lo que fuera, ¿no? Todo es para la gloria de Dios. Nos permitió vivir la vida cristiana de lunes a domingo y fuera de las paredes de una iglesia. ¿Cuál es el problema? El problema es que 500 años después hemos hecho demasiado cercano a Dios, demasiado cotidiano, demasiado Diosito, papito lindo, demasiado secular, y hemos perdido la noción de lo sagrado. En 500 años hemos pasado de tener un evangelio inaccesible a escuchar el evangelio por YouTube en pijama y comiendo palomitas. En 500 años hemos pasado de misas en latín que nadie entendía a sermones chistosos, entreteniendo el público y bajo la dictadura de lo ameno. Que sea ameno, por favor, ante todo, que sea ameno. En 500 años hemos ido perdiendo una adoración reverente y profunda por un show superficial y sensacionalista. En 500 años hemos pasado del temor de Lutero a un Dios santo a extrañas iniciativas como habla con Jesucristo por WhatsApp. Y no me lo invento. La Iglesia reformada nació en contra de un movimiento que mercadeaba con la fe, con un afán de lucro, hacían del todo inaccesible a Dios y a su verdad. Pero la Iglesia evangélica de hoy también está mercadeando con la fe, porque está haciendo a Dios muy fácil de acceder y muy barato. Ha perdido la percepción del peso que uno siente delante de la santidad de Dios. Ha hecho a Dios tan inmanente, tan cercano, tan ameno, que ya no es Dios. Es una caricatura del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ya no es el mismo Dios. Ha perdido toda noción de lo trascendente. En Éxodo 3 tenemos relatado el llamamiento de Moisés. Y tal como dice y enseña muy bien R.C. Sproul, este pasaje es crucial para entender la distinción entre lo santo y lo profano. Vamos a leer ese pasaje. Éxodo 3, capítulo 3. Éxodo 3, versículo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía de fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¡Wow! ¡Qué escena! ¿Qué aprendemos de este pasaje? Pues encontramos que un lugar cualquiera, como muchos, en los que iba Moisés con su rebaño, se estaba convirtiendo en un lugar diferente. Moisés es atraído por esa extraña imagen de una zarza que arde pero no se consume. Y entonces, como todos haríamos, ¿verdad?, Moisés se acerca, pero Dios le llama. Pero Dios le llama no para que se acerque, sino porque se está acercando de forma incorrecta. Dios le para. Dios le para salvar su vida. Dios le para. Él no puede acercarse de cualquier manera. Dios le hace entender que ese lugar es tierra santa, porque está la presencia del Dios Santo. Ese lugar no tiene nada de especial. Pero cuando Dios pone su presencia en ese lugar, ese lugar ya es diferente. Una experiencia similar tuvo Jacob tras el sueño de la escalera. Génesis 28:16 dice lo siguiente: al despertar Jacob de su sueño pensó: sin duda, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. El secularismo se ha adentrado en la iglesia. Se ha perdido la reverencia y la distinción entre lo sagrado y lo profano. Hermanos, ¿es lo mismo el domingo que el lunes? ¿Es lo mismo este local que el local de un cine? ¿Es lo mismo la Biblia que el Quijote? ¿Es lo mismo cantar un himno que cantar una canción popular? ¿Es lo mismo orar que un minuto de silencio? ¿Es lo mismo pronunciar mi nombre que el nombre de Jesús? ¿Es lo mismo? ¿Da igual? ¿No hacemos distinción? No, no es lo mismo. Hay distinciones. Y requerimos de la sensibilidad espiritual, el discernimiento espiritual del Señor Jesús para verlo y defenderlo. Segundo punto, la profanación de lo sagrado. Vamos a ver, segundo punto, la profanación de lo sagrado. Todos habremos experimentado cuando algo sucede en el momento y lugar más inadecuado. Recuerdo en una ocasión que como familia subimos la Mola, una montaña del Valle Occidental, con los niños. Estábamos disfrutando de los paisajes, de la conversación, escuchar los pajaritos, cuando de repente bajó un grupo de jovencitos con sus risas, sus bromas. Lo peor de todo no era eso, o sea, eso está bien. Lo peor era que venían con un altavoz de esos, portátil, con una música de esas que llaman música hoy día, y arruinaron el momento. Arruinaron por completo el momento. Y así mismo sucede cuando un edificio hermoso es acabado y viene el grafitero gracioso de turno a poner su firma en un edificio que acaban de terminar perfecto. Asimismo, cuando es tu día libre y a las 10 de la noche te llama uno de esos comerciantes que son, al final son máquinas que lo hacen prácticamente automático. Asimismo sucede cuando te metes en el ascensor y el que entra tiene un perfume de esos que, oh, que te echa para atrás. Cuando estás viendo un gran partido, está a punto de marcar gol tu equipo y se mete alguien de delante y tú, me lo perdí. Cuando en un entierro alguien llega vestido de gala y con la sonrisa en la cara, como, ¿de qué se está riendo? Y se ha equivocado de lugar. Cuando a mitad de un sermón suena un teléfono móvil. Cuando dentro del álbum de fotos familiares te encuentras descuentos del supermercado. ¿Qué haces tú aquí? Cuando tu esposa te llama con la cajita de las joyas, los pendientes, dice, ¿qué hacen estos tornillos aquí dentro? ¿Quién está profanando mi cajita de joyas? La educación y el protocolo se están perdiendo. Cada vez hay menos sentido de lo que corresponde al momento y al lugar. Y en este punto quiere mostrar las diferentes relaciones que pueden tener lo profano y lo sagrado. Lo haremos con tres puntos. Consagración, profanación, purificación. Consagración, profanación, purificación. Veamos el primero, consagración. ¿Qué es la consagración? Es el acto de apartar a alguien o algo para un propósito divino y para un servicio exclusivo. ¿Vosotros sabéis que Dios solo trabaja con exclusivas? ¿Sabéis que solo Dios, o sea, cuando escoge algo, cuando compra algo, cuando tiene algo, cuando es suyo algo, es exclusivo? Él no comparte lo que es suyo, es celoso, ¿lo sabéis? Consagración es la acción por la cual se destina al culto a Dios una cosa que tenía un destino, un uso común o profano. Y la Biblia está lleno de ejemplos de consagración. Pondremos dos. La consagración del templo, como hemos leído, Primera de Reyes 8, del 10 al 11, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios estaba diciendo, este lugar yo lo consagro, yo visiblemente os estoy dando a entender que yo voy a estar aquí. Aquí podréis encontrarme. Está consagrando el templo el Señor. O la consagración de Josías, un texto hermosísimo, Segunda de Reyes 23:3. Poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Se estaban consagrando como pueblo. El rey, como líder del pueblo, y aquel que tenía que estudiar la ley divina, el rey está instruyendo al pueblo para que el pueblo se consagre al Señor. Así que vemos que tanto personas, objetos, lugares, pueden ser consagrados, pueden ser llamados, pueden ser apartados para el uso exclusivo de Dios. Eso es la consagración. ¿Y qué es la profanación? Profanar es tratar algo sagrado sin el debido respeto o aplicarlo a usos profanos. Profanar es deslucir, es deshonrar, es prostituir, hacer un uso indigno de lo sagrado. ¿Es usar algo sagrado para fines profanos? ¿Es introducir algo profano en lo sagrado? O peor aún, es usar lo sagrado para algo pagano, algo idolátrico. Y ese ejemplo también está en la Escritura, Daniel capítulo 5, la Escritura en la pared. Cuando el rey Belsasar utiliza los utensilios del templo que su padre Nabucodonosor robó y los utiliza para una de sus fiestas. Mira, me antoja utilizar los utensilios del templo para mi fiesta. Pero no se acaba ahí, sino que luego dice que los utilizó para ritos idolátricos. Y ahí el Señor dijo, hasta aquí hemos llegado. Y es cuando llega el juicio, se acabó tu reinado. El sacrilegio es un crimen contra lo sagrado. El sacrílego es un homicida de lo sagrado. Es un asesino de lo sagrado que infecta con su secularismo todo lo que toca, con su superficialidad, con su carente sentido de la espiritualidad, todo aquello que toca. Aunque tenga buena intención, aunque diga decirlo en el nombre del Señor y para su gloria. El profeta Ezequiel denunció que los sacerdotes, aquellos que deberían haberse dedicado a preservar lo sagrado, estaban haciendo justamente lo contrario. Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo, dice el Señor, yo he sido profanado en medio de ellos. Y eso eran sus sacerdotes, sus ministros. Como decía anteriormente, el secularismo es la fe en el aquí y en el ahora. Y esto hace que se pierda por completo toda noción de lo santo, lo eterno, lo trascendente. Y por tanto el secularista tiene la misma actitud irreverente de no pasa nada esto. En cualquier cosa, en un partido de fútbol, en el McDonald's, en cualquier lugar y en la iglesia igual. La misma actitud irreverente. Un ejemplo que nos debería llenar de temor es el de Uza. Segunda de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Israel está gozoso. Por fin ha recuperado el arca. Está de fiesta. Toda la casa de Israel se regocija. Pero, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano hacia el arca de Dios. La sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. ¡Qué buena intención tenía Uza! Qué gran servicio quería hacer el Señor Uza, ¿verdad? Pues el Señor no está de acuerdo con nosotros. Y se encendió la ira del Señor contra Uza. Y Dios lo hirió allí. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Lo dice el texto. Por su irreverencia. Por su irreverencia. ¿Y qué pasó? Allí mismo murió junto al arca de Dios. Vaya. ¿Era para tanto? Israel y su rey habían olvidado que en Números 1:51 dice: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. Uza no era levita. Uza no hacía distinción de lo sagrado y lo profano, porque si hubiera hecho distinción de lo sagrado y lo profano, se veía que le venía encima lo sagrado y su indignidad le hubiera llevado a alejarse del arca. Pero no, le fue a echar una manita a Dios y por lo tanto murió. Su irreverencia, su pérdida de noción de la santidad de Dios, su pérdida de sensibilidad para distinguir lo sagrado de lo profano, la falsa creencia de que la intención es lo que cuenta. Pues no, la intención no es lo que cuenta. La falsa creencia de creer que todo servicio al Señor hecho con buena intención es agradable al Señor, aunque vaya en contra de la palabra del Señor. Pues no, no lo es. Ahí tenéis un ejemplo bíblico. El rey David también tuvo que detener. Dijo, ¿qué ha pasado aquí? Se detuvo la fiesta, se detuvieron los bailes, se detuvieron los cánticos. El rey necesitaba meditar. Se tomó 3 meses. Le dejó el arca a Obed-Edom. Él sabía que había fallado, porque él era el líder del pueblo. Él tenía que meditar en la palabra de Dios. Y él tenía que dar discernimiento al pueblo. Y ahí había una oveja de su rebaño que no sabía distinguir entre lo sagrado y lo profano. Se llamaba Uza y ahora estaba muerto. Una oveja que había perdido. David se equivocó, pero el temor del Señor siempre le recondujo. Siempre le reconducía, porque temía al Señor. Saúl era muy diferente. Saúl era muy diferente. En 1 Samuel 13 se narra la preparación de una guerra. Y Saúl a la distancia con sus espías va viendo que los filisteos cada vez son más. Se están reorganizando, se están montando un gran ejército. Y él mira para atrás y ve que cada vez se van más de los suyos. Los pocos que tengo y se me están yendo. Y encima Samuel Es que no llega para hacer el sacrificio y para tener la bendición del Señor y saber que voy a ganar la batalla. Venga, me toca ser un gran líder. Me toca tomar la iniciativa. ¿Y qué hizo Saúl? Traedme el holocausto. Yo mismo ofrendaré. Haré el sacrificio de paz. Y lo hizo. Y poco después, dentro del séptimo día, tal y como dijo el profeta, llegó Samuel. ¿Y qué le dijo? Locamente has hecho. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová. Tu reino no será duradero. Porque Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. Un varón conforme a su corazón, que sabe ser sensible a la palabra del Señor, que sabe distinguir lo blanco de lo negro, lo santo de lo impuro, lo sagrado de lo profano. Y ese fue el rey David. Saúl no confió en la profecía de Samuel. Saúl asumió una función, un oficio que no le correspondía, él no era levita. Así que vemos que el secularista es pragmático. Piensa en lo que funcionará, en lo que el pueblo quiere, en los gustos de unos y de otros, en hacer encuestas y el populismo que todos conocemos. Pero no tiene la mínima idea de los gustos de Dios. No tiene la mínima idea de los gustos de Dios. Porque, hermanos, Dios no es una filosofía. Dios es una persona. Tiene personalidad y por lo tanto tiene gustos, como tú y como yo. ¿Alguien se ha preguntado cuáles son los gustos de Dios? Alguien se está vistiendo por la mañana, para venir al domingo y dice, me gusta, me gusto yo a mí mismo. ¿Pero le gusta al Señor? ¿Mi atuendo? ¿Mi corazón? ¿Mi pensamiento? ¿Mis actitudes? ¿Mi servicio a mis hijos? ¿Mi servicio a mi esposa? ¿Cómo conduzco? ¿Qué hago cuando el otro hace una cosa mal en la conducción? ¿Le gusta al Señor? Y aquí, hermanos, tenemos que reorientar nuestra valoración, por hacer una aplicación concreta como iglesia, de nuestra percepción de lo que es el culto al Señor. Hermanos, ya lo dice la palabra, culto al Señor. Culto al Señor. La predicación, los cánticos, la oración, la lectura, cómo tenemos la disposición de las cosas, la temperatura. O sea, todo lo hacemos para el Señor. Esto no es un circo. Esto no es un teatro. Esto no es el cine. No estamos haciendo las cosas aquí para que te guste a ti o a mí. Lo hacemos para el Señor. Entonces, ¿qué tienes que evaluar en una iglesia? ¿Esta o las millones de iglesias que visites a lo largo de tu vida? ¿Es fiel a la palabra? ¿Está honrando al Señor? ¿Está siendo exaltado el Señor Jesucristo? ¿El Espíritu Santo está ministrando a su pueblo? ¿Sí? ¡Pues te tiene que gustar! ¡Te tiene que gustar! Porque eso le gusta al Señor, le agrada al Señor. Eso te tiene que gustar. O sea, lo que es el celo del Señor Jesucristo, lo que apasiona a nuestro Dios, te tiene que apasionar a ti. Si no te apasiona, tienes un problema. Tienes un problema. El secularista no tiene la mínima consideración en observar qué ha dicho Dios en su palabra respecto a cómo es Él y cómo quiere ser adorado. Y cómo quiere ser servido. Y cómo quiere que vivamos. Tiene su opinión, tiene buenas intenciones, pero están erradas. Sabe lo que aparentemente toca hacer, funciona para que la gente esté contenta, pero hermanos, no es nuestra preocupación. No debe ser tu preocupación. No te preocupes por lo que piense la gente, porque cuando llegues aquel día al trono de la gracia, al juicio que todos vamos a tener, eso no te preocupará. Te preocupará escuchar de los labios del Señor Jesucristo, bien, buen siervo fiel. Me fuiste fiel a mí. Que te preocupe eso. No te preocupen las encuestas. No te preocupen las sillas llenas o las sillas vacías. Te preocupe el aplauso de tu padre. Eso es lo que te tiene que preocupar. Dice Ryle, las buenas intenciones no pueden santificar las acciones que no son bíblicas. El Espíritu Santo no mueve nada que no sea conforme a su palabra. Nada. Todo lo que el Espíritu promueve en su pueblo es conforme a su palabra. Y si no es conforme a su palabra, no es el Espíritu Santo. Sería irreverencia. Volvamos al texto. Recordemos que en el templo encontramos comerciantes y cambistas. Y entendemos que una actividad u otra en sí no tiene un problema. ¿Dónde está la profanación? ¿Cuál es el problema, Samuel? La profanación viene por lo siguiente. Por cuatro puntos. Por la ocupación de un espacio sagrado, el atrio de los gentiles, para asuntos seculares. La profanación viene por impedir a los gentiles adorar a Dios en esa zona. Y era la única zona que podían estar. ¡Qué terrible lo que estaban haciendo los judíos! El único lugar que podían entrar los gentiles para adorar a Yahvé está ocupado por cabras y ovejas y por sonidos de monedas. Y la profanación venía por la codicia de los sacerdotes para quedarse con los beneficios. Porque todo lo que se hacía en el suelo del templo estaba en la jurisdicción del templo. Y ahí los romanos no entraban. Por lo tanto, si ahí los romanos no entran, hagamos todos los negocios dentro del templo para tener todos los beneficios de la venta y de los cambios de moneda. Y por último, la profanación venía no solo porque la actividad y la actitud eran inadecuadas, sino porque también los olores y los ruidos del mercado que habían montado impedían que nadie se concentrara para orar y ser devotos al Señor. Era contrario a la atmósfera de adoración. Así que encontramos una actitud inadecuada, una actividad inadecuada, una afectación de la atmósfera de adoración y un obstáculo a la misión de Dios de bendecir a todas las naciones. Aquello que fue consagrado un día, como la lectura que hemos tenido del templo, estaba siendo profanado. Por último, encontramos lo que es la purificación. La tercera relación entre lo sagrado y lo profano es la purificación. Aquello que era profano en su día y fue consagrado para el uso exclusivo de Dios ha sido profanado. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? Purificarlo. ¿Y cómo purificó Jesús el templo? Bueno, nos encontramos aquí una escena bastante diferente de la que acostumbramos a ver a Jesús. Jesús coge un azote de cuerdas, tal vez cuerdas con las que amarraban los animales, y ahí hizo un azote como una especie de látigo y empezó a echar a mercaderes, animales, cambistas, tirar mesas, desparramar monedas. Es algo bastante inusual. Él utilizó toda su energía corporal para moverse por todo el templo y expulsarlos a todos. ¿No estás sorprendido de lo que hizo Jesús? Algunos dirían, no, que Jesús no tuvo un buen día, no fue políticamente correcto, fue intolerante, un poco intolerante, perdió el dominio propio. Vamos, que tengamos que decirle a Jesús que perdió el dominio propio, ¿verdad? Pero eso no es cristianismo, es humanismo. Porque un verdadero cristiano no es pacifista, es pacífico, que es diferente. Nosotros no somos pacifistas, somos mansos, somos pacíficos como el Señor Jesús. Porque la ira es una emoción legítima. La ira es una emoción de Dios y al ser creados a imagen de Dios tenemos el sentimiento de la ira. El problema es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, que cuando yo me airo no es por un celo santo. Por un orgullo muy grande. ¿Sí? Pero aquí no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es movido por un celo santo, porque Él, el Hijo, ha entrado en la casa de su Padre, un lugar de oración y devoción, y se lo ha encontrado profanado. El Cordero de Dios. Imaginaros la escena. El Hijo de Dios eterno se encarna y viene como un cordero y de Nazaret viaja hasta Jerusalén, entra en el templo, el Cordero de Dios que quita el pecado, entra en el templo, en lugar de los sacrificios, y se lo encuentra profanado. Y ahí tenemos una manifestación de la ira del Cordero que veremos al final de los tiempos y todos seremos testigos de ella. Por medio de la purificación del templo, Jesús atacó el espíritu mundano de los sacerdotes. Denunció el robo y la codicia. Condenó el espíritu antimisionero y cumplió las profecías mesiánicas de Salmo 69 y Malaquías 3. La purificación que hizo Jesús en el templo está profetizada. Malaquías capítulo 3. Vamos al último punto. La purificación de lo consagrado. Si seguimos leyendo este pasaje, nos damos cuenta que Jesús purifica el templo, pero al mismo tiempo Él está apuntando que Él es el tercer y último definitivo templo. ¿Sí? Él está apuntando en que Él no solo es el Cordero de Dios que quita el pecado, Él es el templo donde habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y Él habla de su destrucción, que no es otra que su muerte, y Él habla de su reconstrucción, que no es otra que su resurrección. Todos sabéis un poco de la historia de Israel y sabéis que en el año 70 se cumple esa profecía que el Señor mismo Jesús hizo, y lo tenemos en los últimos capítulos de Mateo, y está relatando la destrucción de Jerusalén y la profanación del templo. Eso sucede en el año 70. Los cristianos que recordaron la profecía del Señor Jesús huyeron y salvaron su vida. Entonces Tito Vespasiano entra con todos sus ejércitos y destruye por completo Jerusalén y destruye el templo, y ese es el fin de la nación judía hasta 1948, que se restaura la nación de Israel. Y aún hay muchos que están esperando, ya después del 1948, la reconstrucción del tercer templo, que nunca sucederá. Porque el tercer templo, el único templo donde habita la presencia de Dios, es Cristo mismo. Y en ese templo, en ese cuerpo, sucedió el único sacrificio y suficiente que necesitamos, que es el sacrificio de su propia vida. No obstante, hermanos, el ministerio sacerdotal del Señor Jesús no ha terminado. Él continúa haciendo en nosotros una obra de purificación. Una obra de purificación en su iglesia, su cuerpo, para presentársela a sí mismo, sin mancha, sin arruga, pura, como una esposa, como una novia vestida de gala para la boda. Y el Señor Jesús hoy viene a esta iglesia local y viene a tu vida para decirte: quita de aquí esto. Quita de aquí esto. Examina tu corazón. Examina tu vida y escucha el Espíritu Santo que hoy te dice: quita de aquí esto. Tengamos el discernimiento espiritual, la sensibilidad espiritual de escuchar la reprensión del Espíritu Santo que nos apunta a actitudes, momentos, lugares, costumbres, prácticas que profanan el templo de Dios. ¿Qué templo? ¿Esto? No. Tu vida, tu corazón, tu alma, aquello que fue consagrado para el uso exclusivo de Dios, que estáis profanando con cosas de este mundo. Jesús hoy te pide que percibas el peso de lo santo, el peso de lo eterno, el peso de lo trascendente, que percibas su santidad, que distingas lo santo de lo profano, que no mezcles, que no ahues, que no introduzcas lo profano en lo sagrado. Que si estás profanando lo que fue un día consagrado, busques la purificación. La purificación en ocasiones implica lavar los pies. Pero en otras ocasiones el Espíritu Santo llega a tu vida y lo desmantela todo. Te lo digo por experiencia. Te lo desmantela todo, te lo arruina todo y tú dices, ¿y ahora qué? Pues ahora hazlo como yo digo, por favor. Pablo dice a los Efesios que hay cosas que no debemos ni aún nombrar. Oh, o sea, no hacer, ni aún nombrar, ni aún pensar. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. ¿Pero por qué, Pablo? Como conviene a santos. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¡Wow! ¡Qué exigente, Pablo! ¿Cuándo fue la última vez que tomamos un versículo como este e intentamos aplicarlo a nuestra vida? ¿A cómo vestimos, cómo hablamos, cómo pensamos, qué vemos, con quién vamos, qué practicamos? Como apunta Kevin DeYoung en su libro La grieta en nuestra santidad, existe un riesgo elevado de hacer tanto énfasis en la gracia de Dios que nos olvidemos por completo de la santidad a la que hemos sido llamados. La tesis central de su libro es que existe una brecha, un abismo entre nuestro amor por el Evangelio, nuestro amor por las doctrinas de la gracia, nuestro amor por la verdad. Hay una brecha entre esto y nuestro amor por la piedad. Nuestro amor por la santidad. ¿Qué amamos más? ¿La gracia, el Evangelio, las doctrinas de la gracia, la verdad, el contenido, sí? ¿El Evangelio en sí que nos ha salvado, que nos ha redimido? ¿O la santidad a la que hemos sido llamados? Debemos amar ambas, ¿sí? Una es el cómo Dios nos ha salvado y el otro es para qué hemos sido llamados, para qué hemos sido apartados. Es que vemos la santidad como algo muy bueno, sí, es algo buenísimo para otros. La santidad es muy buena para otros, porque no hemos crecido preocupados por la santidad. Hemos crecido preocupados para no cometer pecados escandalosos, las meteduras grandes de la pata. Pero el resto de pecados, la santidad no es la pasión de muchos. Muchos hemos hablado que nuestra pasión es la gloria de Dios, y debe serlo. Pero os pregunto, ¿cómo podemos dar gloria a Dios estando sucios? ¿Cómo podemos dar gloria a Dios estando sucios? ¿Cómo vamos a ser instrumentos del Dios Santo si estamos sucios? ¿Acaso Dios coge cosas sucias para fines santos? El autor nos alerta del alto riesgo de la Iglesia, de la cultura de ser cool, de ser wise. Yo soy un cristiano, pero soy un cristiano guay. ¿Qué quiere decir eso? No sé, pero soy guay. O sea, no me meteré mucho en tu vida y esas cosas, ¿no? De ser cristianos modernos, progresistas, permisivos, liberales. Pero las iglesias cool, los cristianos cool y los pastores cool serán vomitados de la boca de Dios. Porque amaron más la opinión de los hombres que la opinión de Dios. Porque velaron más por sus intereses y las opiniones de los demás que por esa frase que esperamos que Dios diga un día de nosotros: bien, buen siervo fiel. Han sido tibios y serán vomitados. Por eso el Señor hoy ha venido a tu vida a decir: quita de aquí esto. Quita de aquí esto, porque Él te ha llamado a ser santo. Fuiste consagrado y ahora Él quiere purificarte, porque eres suyo. Y alguno preguntará, bueno, sí, pero ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? La santidad es ser de una misma mente con Dios. La santidad es ser de una misma mente con Dios. Es pensar como Él piensa. Es tener las prioridades que Dios tiene. Es tener las pasiones que Él tiene. Es amar lo que Él ama. Es odiar lo que Él odia. Es sentir como Él siente. Es gozarte en lo que Él se goza y entristecerte por lo que Él se entristece. Tenemos que ser santos, porque la palabra así lo ordena. Tenemos que ser santos, porque es la razón por la cual el Señor Jesucristo se encarnó, hacerte santo para que puedas entrar en la presencia de Dios por la eternidad. Tenemos que ser santos, porque es la única evidencia sólida que yo tengo de confirmar mi elección. ¿Cómo puedo confirmar mi fe? ¿Cómo puedo confirmar mi elección? ¿Cómo puedo saber que el Señor está conmigo y me está prosperando? Porque veo cambios en mi vida. Porque Dios me está transformando, Dios me está consagrando. Tenemos que ser santos porque es la única prueba que nosotros tenemos de que realmente le amamos. Porque si no soy ni capaz de renunciar a esto por aquel que dio su vida por mí, ¿cómo puedo decir que le amo? ¿Cómo puedo decir que le amo? El Señor Jesús está examinando tu vida. Él camina hoy por las calles de tu corazón y lo ve todo. Y te está diciendo, quita de aquí esto. Quita de aquí esto. Esto es mi casa. Esto es mi templo. Esto es mío. Esto lo he comprado yo. Quita de aquí esto. No profanes aquello que yo consagré con la sangre de mi Hijo. No lo profanes. Quítalo. Tú eres templo del Espíritu Santo y debes ser santo, apartado, exclusivo, dedicado, consagrado. Millones de personas pueden hacer eso en lo que estás pensando. Millones de personas pueden vestir como tú estás pensando vestir. Millones de personas pueden dedicar su vida a ese gran propósito de vida que piensas tú ahora. Pero tú no. Tú no puedes. ¿Cómo que no puedo? ¡No, no puedes! Tú no puedes porque has sido comprado, porque has sido consagrado, porque has sido llamado. Tú no puedes vivir así. Tú no puedes ser así. Dios te ha comprado. No te ha alquilado. Te ha comprado. Eres de Él. Vive como tal. Vive realmente para Él. Has sido llamado, has sido apartado para un uso exclusivo. Dios es celoso. Y no te quiere compartir. No quiere compartir tu vida con nadie más. Eres suyo. Te ama, pero te ama celosamente. Eres suyo. Dios es santo y es celoso. No solamente tiene celo por su nombre, tiene celo para que lo que consagró un día esté perfectamente limpio para su uso exclusivo y para su sola gloria. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. Sí, en eso también. Toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Sed santo. Porque yo soy santo. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros, tu amor y tu gracia, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú purifiques nuestros corazones, nos santifiques y nos muestres el gozo de la salvación, el gozo de la exclusividad. Somos tuyos, Señor. No hay posesión mayor, no hay dueño, no hay señor más excelente que podamos tener que tú, Señor. Queremos ser tuyos por completo. Santifícanos, purifícanos, quita de nosotros todo aquello que es un estorbo para que tú brilles en nuestra vida, para que tú realmente seas glorificado en nuestra vida. Quita todo lo que tengas que quitar. Destruye todo lo que tengas que destruir. Por el poder de tu Espíritu, porque nosotros no podemos, Señor. Que tu Espíritu, Señor, poderosamente nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén.